Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y 49, hora menos en Canarias, partidazo de Cadena COPE, en directo. Se está celebrando estos días en Barcelona el juicio por el caso Neymar. Yo ya me he perdido con el caso Neymar, ya no sé cuántos juicios y cuántas cosas y cuántas declaraciones.
Este es porque Dis, que tenía un trozo de su propiedad, reclama su parte.
Reclama su parte.
O sea, es el primero de todos.
No.
Hugo.
¿Qué va?
No, me refiero que luego el de la renovación por el Barcelona, ese es posterior.
Sí.
Claro.
El caso es que
la cronología sí puede ser el primero.
Ha declarado, efectivamente. Claro, no es el primero que se celebra, pero es el origen.
Claro, a eso
el origen del fichaje.
Sí, a su traspaso del Santos al Barça.
De hecho, en el origen del fichaje estuvo el Madrid, que intentó fichar a Neymar. Y por eso hoy ha declarado Florentino Pérez por videoconferencia, supongo que desde Madrid, y había cierto revuelo por cómo el juez, cuando ha terminado la declaración de Florentino, le ha despedido. Escuchen.
Pues señor Florentino Pérez, ya no le molestamos más, que me imagino que necesitará descansar porque anoche estaba en París. O sea que...
Gracias.
Que muchas gracias y que pueda descansar. ¿De acuerdo? Vamos a desconectar. Muchas gracias.
Ha estado a esto...
Muchas gracias ahí a la Madrid.
Ha estado a esto...
Pero escucha, ¿no lo viste cuando declara Neymar lo que le dice? Bueno, usted y su familia se pueden marchar. Bueno, su familia no estará cansada, pero usted sí, que jugó ayer contra el Olympique de Marsella, que yo estaba oyendo la radio, porque no estaba viendo el partido, ya me acuesto pronto. Le soltó todo esto, diciendo, yo estaba oyendo la radio y sé que usted estaba jugando y que metió un gol.
Yo ya estaba en la cama.
Cuando yo estaba descansando, usted estaba metiendo un gol. Así que si quiere, márchese ya.
Sí.
Ha habido en otro momento,
debe ser muy futbolero,
en el cual estaban hablando de esa posibilidad de Neymar de ir a Barcelona o jugar en el Madrid, a ver dónde elegía, y el juez también ha dicho lo de... Bueno, eso no será el primer caso porque hay un jugador que le puso a su perro de nombre Messi y acabó jugando en el Madrid.
Sí. El juez, la verdad, está para el tertulión, ¿eh?
Es el oyente nuestro, seguro.
Pues, seguro. Señor juez, aquí tiene las puertas abiertas.
Diga mañana galleta, con palabra clave.
Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Hola a todos.
Alcalá del Balón de Oro
Hoy Alcalá no es domingo, ¿eh?
Al juicio de Neymar.
No.
Pero es más cómodo, ¿eh? Cuando no es domingo.
Alga, te voy a decir una cosa. No sentó muy bien en el tertulión lo que dijiste el otro día.
A mí me encantó.
Sí, ¿no sentó bien?
No sentó bien.
No, bueno, pido disculpas entonces.
Sí, además, sinceras.
Sí, no, pido disculpas sinceramente. Simplemente quería decir que estáis más acostumbrados a esa dinámica de cortaros el uno al otro. Es un tiempo de opinión muy influyente y muy importante, pero que tiene una dinámica muy propia en la que yo... Creo que no termino de encajar del todo. Por eso simplemente pedí que me dejaran contar la información, que era una información importante, y luego ya
es que eso es mucho
11, yo 12 o 13, no sé cuántos tienes allí opinando, pues ya que opinen.
No, es normal.
Mucho mejor en 3 semanas, Alcalá.
Pero vamos, sí, yo me veo mejor en 3 semanas, sinceramente.
Sí. Pero entre semana, de lunes a jueves, o sea, no...
Sí,
los viernes ya no te besan bien, ¿a que no?
El oasis de libertad tampoco, ¿no?
Los viernes ya te ves mejor en Jorge Juan cenando.
Sí, la verdad es que sí. Hay una serie de restaurantes ahí, la bien aparecida.
Lobito de mar y todo esto.
Que da gusto, sí.
Es increíble. Que hay que tener jeta. Bueno, pues hoy pendientes del juicio de Neymar. Ya hemos explicado que este es cronológicamente el primero, por lo que reclama la parte de la agencia brasileña.
Exacto, es lo que ha explicado Paco, lo que reclama ese fondo de inversión. Es el origen de todo, es el juicio por presunta corrupción y estafa en el fichaje de Neymar en el verano 2013 por el Fútbol Club Barcelona. Y quiero recordar simplemente para que se sitúen los oyentes que los imputados son el propio futbolista Neymar, para quien pide, por cierto, el fiscal 2 años de cárcel y 2 años de inhabilitación. Su padre, su madre, Sandra Rosell.
Perdón mi ignorancia, que son 2 años de inhabilitación Neymar.
Que no juegue al fútbol durante el tiempo que dure la condena.
Ostras, un juez puede.
Bueno, yo creo que es anticonstitucional.
Es la petición máxima del fiscal y son las penas más graves si se producen esas penas. Hombre, 2 años
si decreta cárcel para Neymar.
Claro, te puedo meter cárcel.
Y cinco años para Sandra Rosell, entonces presidente del Fútbol Club Barcelona. Está imputado también, aunque con menos opciones parece de ser condenado, el que era número 2, José María Bartomeu.
Sí, porque a Bartomeu creo que la fiscalía no le pide solo la acusación, creo.
Hoy era el segundo día del juicio, en realidad esto comenzó ayer lunes, pero hoy era un día importante porque, como tú decías, Juanma, han declarado Neymar, el futbolista, como imputado y Florentino Pérez por videoconferencia como testigo. Neymar ya estaba ayer en Barcelona, pero bueno, ha llegado puntual a la cita, a primera hora de la mañana, elegante, camisa, corbata, americana, gafas de sol, y cuando el fiscal le ha preguntado, ha ido al centro de la cuestión, le ha preguntado si participó en la negociación de su fichaje, si él conoce cómo se gestó el fichaje, si tuvo conocimiento de los números, de lo que se pagó exactamente, el dinero en el que pagó el Barcelona al Santos. Hay que decir que Neymar, esto le va a sonar a los oyentes, ha tirado del manual de perfecto acusado diciendo que él no sabía absolutamente nada y que él firma lo que le dice su padre. Esto es el yo no sabía nada es un comodín muy clásico de la justicia, vale igual para una infanta que para el rey, que para Griñán, que para Neymar, vale absolutamente para todo el mundo, y ha tirado de eso esta mañana el futbolista. Una vez dicho eso, yo no sabía nada, la conversación Neymar magistrado ha proseguido así.
La verdad que tenía opciones de muchos clubes que querían que fuera a jugar ahí, pero mi sueño siempre fue jugar en el Barça. Yo desde niño quería jugar ahí por los jugadores que tenía, por ser en Barcelona, y bueno, yo sigo siempre en mi corazón, y mi corazón siempre pide a Barça.
¿Y recuerda y nos puede decir qué clubes eran o alguno de los clubes?
Tenía Madrid, yo me acuerdo que tenía el Madrid para ir, y bueno, los otros clubes no me acuerdo cuáles eran, pero el último momento era Barcelona o Madrid, y bueno, y mi corazón siempre pidió para ir a Barça.
Y después ha sido el turno, había mucha expectación también del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que no está imputado, recuerdo, pero que ha declarado porque, bueno, pues quiso fichar a Neymar, estuvo de una forma colateral en esa negociación del año 2013 o los años anteriores, y al fiscal le interesaba su declaración y su punto de vista. Ha sido en efecto por videoconferencia desde Madrid. Florentino llegó ayer pasada las 2 de la madrugada en el vuelo privado desde París, de la gala del Balón de Oro. No es habitual, Juanma, escuchar a Florentino ante un juez, como vamos a escucharlo ahora. Le preguntan por qué no acabó Neymar en el Real Madrid, puesto que reconoce que hubo una oferta, por qué no acabó fichando.
Uy, se ha cortado. Vamos a escuchar a Florentino.
Esto, los domingos no pasa, ¿ves?
No, vamos a escuchar a Florentino.
En el año 2011 estuvo el Real Madrid dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del Santos para llevarse al jugador.
Bueno, no sé cuál era la cláusula. Lo que sí es que en 2011, que está en el sumario, el Madrid hizo una oferta, la dirección deportiva hizo una oferta por el jugador al Santos.
¿Sabe de qué importe?
Bueno, consta en el sumario, puede que era de 45 millones, porque lo acabo de ver en el sumario.
¿Qué pasó entonces? ¿Por qué no el jugador fue al Real Madrid?
Bueno, los jugadores ya sabe usted que van a donde ellos quieren. Y en este caso, yo creo que Neymar quería ir al Barcelona y por eso fue al Barcelona.
Un clásico de Florentino, de sus argumentaciones, los jugadores juegan donde ellos quieren, y así se lo ha dicho al magistrado, que después, de esa manera tan cordial que has puesto tú antes, le ha dicho que, no sé si lo ha visto con tono de voz cansado o con el gesto cansado, pero le ha dicho que usted necesita descansar después del Balón de Oro, así que muchas gracias, márchese a descansar, y así ha terminado la declaración. Hay que decir, Juanma, que esto continúa hasta el día 31 de octubre, hasta el día de Halloween. Bueno, mañana son un poco más actores secundarios los que declaran. Es día importante el viernes, que vuelve a declarar Neymar, de nuevo presencialmente en Barcelona. Declara también su padre el viernes, declara también Bartomeu el viernes. Y el día 31 de octubre esto quedará en principio visto para sentencia. Y repito que es importante, es el primer juicio en efecto cronológicamente, el meollo del fichaje, el traspaso del Santos al FC Barcelona. Y repito lo importante, 2 años de cárcel pide el fiscal para Neymar y 2 años sin jugar al fútbol y 5 para Sandro Rosell en su condición de presidente.
Yo creo que Florentino, que en un primer momento ya dijo que el Madrid había ofrecido 45 millones y hoy lo reitera, estaba en el sumario y lo ha vuelto a reiterar. Desde el primer momento le hizo un favor a Rosell, o al Barça, como se quiera ver, porque tengo la sospecha basada en conversaciones de que el Madrid hubiera llegado mucho más lejos. O sea que creo que llegó a ofrecer bastante más. Lo que pasa es que si tú dices, no, al Madrid ofrecimos 100 y luego... ellos acordaron 45 o los que le pagara el Barça al Santos, le estás dando la razón a Dis. Que Dis, este fondo lo que dice es: a mí me habéis ocultado pasta.
Pero Dis creo que reclama una cantidad concreta.
No, sí, o sea, Dis ¿no? O sea, lo que hace el Barça al principio, que no es verdad, es decir, que costó 57 millones. Claro, después claro. Estalla el escándalo de que le habían pagado 40 millones al padre de Neymar que el Barcelona computaba como salario y un juez dictaminó que no era salario, que era traspaso. Y es cuando Diz dice, coño, entonces me la habéis clavado.
Claro.
O sea,
claro.
Si la habéis vendido por...
¿Dónde está lo mío, no?
Claro, si la habéis vendido por 90, me habéis dado mucho menos. Y
pero,
ahí está.
Pero es que no solo eso. A Diz lo que le pagan es sobre un valor de 17.
Sí, claro, claro, claro.
17, pero ni siquiera de...
Ni siquiera de 57.
Sí, pero el traspaso oficial es 57. Después lo desglosan y el Barcelona, lo dijo Rosé, que sacó pecho diciendo, es que al final son 17. ¿Sabes?
Sí. Luego dicen que fueron 17 millones y Diz recibe el 40% de esos 17.
Pero algo turbio, yo es que recuerdo una conversación con alguien del Madrid en aquella época, de dentro del club, y algo turbio, el Madrid se retiró prácticamente porque lo tuvo muy cerca también. Algo turbio debió haber, a mí me dijo aquella persona, no fichamos a Neymar porque no me dijo delinquir, pero había que cruzar determinadas barreras que no eran legales, había que cometer ilegalidades para fichar a Neymar. No, y es una de las razones por las que el Madrid se echó atrás.
A mí el Madrid siempre me dijo, y me llevaba muy bien, que es que Neymar quiso fichar por el Barcelona. Sí. Que evidentemente había que pagarle un pastón al padre y eso al Madrid no le gusta, por eso con Rayola no llegaban a buen término, pero vamos que el jugador, si no pasó el reconocimiento médico...
Lo pasó con el Madrid.
Eso es. Allí en Sao Paulo, en Río, en Sao Paulo, no me acuerdo. Vamos, fue de milagro y yo creo que lo pasó. O sea que el Madrid hubiera ido casi hasta el final si Neymar da el paso.
Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Está muy a gusto, Juanma. Muchas gracias.
Gracias. Es tu estilo. Es más tu estilo.
Un domingo,
es más tu estilo. Para sí, sí. Aquí se habla, se escucha, se respeta.
De una maravilla. La radio.
Alcalá, esto es de persona a persona.
La radio, de persona a persona.
Efectivamente.
Pero date cuenta, Juanma, hablamos 30 y no se corta.
Efectivamente,
solo y se corta.
Va a estar divertido dentro de 8 o 10 años el juicio de la renovación de Mbappé con el Paris Saint-Germain. Sí que va a ser...
El Paris Saint-Germain va a tener juicios, ¿eh?
Sí, sí.
Claro. El último por una cosa muy parecida a lo que acusaban a Bartomeu, de contratar una...
Ah, sí, en las redes sociales. Sí,
el
sí.
PSG Gate este. Que
el PSG Gate, sí, sí. Hola, Angelito García.
Muy Hola, buenas. Juan Manuel Castaño, Angelito. Muy buenas.
Muy buenas. Es que estabas con el móvil ahí.
Sí, sí, bueno.
Jugando un poquito, ¿no?
¿Qué estabas haciendo?
Pues nada, consultando las últimas noticias.
¿Eh? Te aburre, lo del tema de Neymar.
No estabas consultando.
No te imaginas lo que me aburre el tema de Neymar, sí. Gonzalo.
A ver, este tema es importante. Es un español que está desaparecido y además desde hace bastantes días que estaba camino al Mundial de Qatar.
Hablamos con él aquí.
Santiago Sánchez Cogedor, dice bien Paco, ya sonó en la antena de la cadena COPE porque es un aventurero que lleva muchísimos años haciendo estas cosas. Es un exmilitar español, figuraos si el tipo ya las ha visto de todos los colores, que con 19 años estaba saltando en paracaídas en Kosovo, como miembro de la misión de paz que hubo allí. Tiene 40 años, es muy aficionado al Real Madrid, lo pongo como ejemplo porque en 2019 se fue en bicicleta a la Supercopa de Arabia Saudí, a la de Jeddah, y allí estuvo con varios jugadores del Real Madrid, con Ramos, con Carvajal, con Modric, que incluso le ofrecieron volver con ellos en el avión, y no, él dijo que se volvía en bici y le pilló la pandemia y se tiró cinco meses en un campo de refugiados en Grecia. Total, ¿qué es lo que ha sucedido ahora? Pues algo muy oscuro y muy preocupante. Que no sabemos nada de él desde hace 16 días, desde el 2 de octubre. Él manda su ubicación, va andando hasta Qatar para ver el Mundial. Su nueva aventura es eso, salir el 8 de enero e irse andando hasta Qatar a ver el Mundial. Está en la frontera del Kurdistán con Irán y manda su ubicación a un compañero y le dice esto está caliente, pero todo bien, refiriéndose evidentemente a las protestas que hay ahora mismo de las mujeres iraníes sobre su gobierno y demás. Bueno, desde ese 2 de octubre hasta hoy, 16 días después, no ha dado señales de vida, a pesar de que siempre usaba las redes sociales a diario y siempre mandaba mensajes a todos sus conocidos. Está escuchándonos Miguel, que es uno de sus mejores amigos y un compañero de aventuras. De hecho, estuvo con él en Irán hace unos años.
Hola, Miguel. Buenas noches.
Buenas noches, chicos. ¿Cómo estáis?
Pues estamos preocupados, porque él había estado tanto tiempo sin dar señales. O sea, no era habitual que estuviera muchos días, supongo, sin dar señales de vida, ¿no?
Tanto tiempo sin dar señales, como bien dices, nunca. Estaba conectado bastante con las redes sociales y con el WhatsApp todos los días.
¿Qué es lo que teméis? O sea, la principal sospecha, ¿por dónde va?
La sospecha que tenemos familiares, amigos y demás, es que está bloqueado, detenido, retenido al entrar a Irán. Por el motivo que sea, está bloqueado, sin teléfono, por supuesto, pero tiene que estar bloqueado porque son muchos días sin dar señales de vida.
Porque claro, entrar a un país caminando, ¿cómo se hace? Es decir, o sea, tú vas caminando y entras por por la carretera donde está la aduana y...
Eligió precisamente Irán porque Arabia Saudí, que era su otra opción, es mucho más complicado, ¿no, Miguel?
Correcto. La otra vez, pues, cuando lo hizo en bicicleta, Arabia Saudí da muchísimos problemas. En el 2019, Arabia Saudí abrió un poquito el turismo por el tema de la Supercopa. Y cuando se cruza una frontera, pues es como si tú vas andando de España a Portugal, por la carretera, hay una aduana. En Europa ya no hay fronteras, pero en la frontera del Kurdistán con Irán, pues hay una salida del Kurdistán, hay una entrada de Irán. Uh-huh. Y caminando, donde pasan los coches y los camiones, pues tú vas andando por el lateral.
Y al pasar, tú enseñas tu pasaporte ahí a un policía o un militar y te lo sellan y para adelante.
Claro, un sello de salida, un sello de entrada. Él estuvo en el 2020 en Irán, yo estuve con él también y fue todo perfecto, un país muy hospitalario.
O sea, Irán no es lo que nos imaginamos, que es un súper peligroso, que te pueden hacer cualquier cosa, ¿no?
No, Irán no es Afganistán o Siria. Irán es totalmente distinto, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que le ha tocado este momento.
Sí, que es un momento de revueltas contra el gobierno por las medidas durísimas contra las mujeres y los velos y todo eso.
¿Y descartáis que sea un simple, ojalá que sea eso, robo de móvil y que no haya tenido acceso a otro?
Nada, eso es imposible porque son muchos días. Santi, claro, tiene plan A, B, C y D. Y estamos en contacto, cogen con iraníes en Irán, que nos contestan al WhatsApp tarde, pero contestan. Y están restringidas los contactos de internet y demás, pero algo de internet hay porque nos contestan iraníes que viven en
Irán. Sí, pero te
digo
que le hayan robado el móvil y esté en un descampado y no tenga dónde comprar.
¿Sabes cuál es
otro?
La diferencia, Paco, que no soy yo entrando en Irán, que no tengo ninguna experiencia en viajes de este tipo. Es que Santiago ha estado en más de 50 países.
Daría
es que
señales.
Sabe, es un zorro viejo,
pero
o sea,
una
sabe
cosa,
todas.
Si estuviera detenido, la policía no debería, o el ejército... informar a la embajada
debería,
de ese país
la Cruz Roja, sí, pero...
¿no? Informar, oye, tenemos a un español detenido por esto y está, que lo sepáis, o no, eso no pasa siempre.
Si fuese en Europa, sí, 100%, pero estando ahora mismo como está todo, no hay obligación. La embajada española en Teherán está informada desde el viernes pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores está informado desde el viernes pasado y estamos esperando, están moviendo sus hilos, pero la diplomacia es un poco lenta y a día de hoy ninguna noticia.
¿Y los iraníes que dices que conocéis allí, con los que estáis en contacto, ¿te estáis en contacto porque os están intentando ayudar a localizarle?
No, porque son iraníes que cuando estuvimos le conocimos, que puede ser uno un chico de un hotel, otro puede ser un taxista, otro una buena amistad por el Real Madrid, por ejemplo, y únicamente ellos también tienen su película, su vida, su trabajo, sus problemas. Y estamos en contacto para saber que hay internet.
¿Se puede rastrear la señal de GPS de su teléfono? ¿De dónde se conectó por última vez o no?
Tenemos la última ubicación, exactamente la frontera.
En la frontera, vale.
Sí, y la última foto es en la frontera.
Pero después, aunque el teléfono esté... O sea, aunque él no haya dado señales, si lleva el teléfono consigo, no hay manera de saber dónde fue la última vez que...
Se tiene que poder. Con la cuenta de iCloud se debería, pero no tenemos la contraseña de iCloud ninguno, porque ha viajado tantos sitios y ha cruzado tantas fronteras que nunca ha pasado nada, que eso no estaba previsto.
Joder, es que es muy preocupante.
Hoy en día internet hay en cualquier parte del planeta. O sea, internet hay en muchos sitios del planeta. Entonces, por eso es raro. Son 16 días sin conectarse. Entonces, por eso pensamos que el teléfono se lo han quitado y estará bloqueado, porque sí que nos llega que hay turistas, que hay occidentales retenidos, bloqueados. Por el simplemente hecho de ser occidental, el país está delicado, tú te quedas aquí hasta que decidamos qué pasa.
¿Sabéis más casos parecidos, o sea, de otros
sí,
occidentales?
Sí, hay una chica italiana, hay unos holandeses, hay unos polacos, hay franceses.
¿Con tantos días? ¿Tantos días?
Sí, sí.
Juanma, no sé si conocéis el caso que voy a contar a Pilar Cisneros, de una alpinista que ha hollado no sé qué pico y que ha hollado sin el pañuelo.
No, es escalada, en los campeonatos de Asia.
Pero sin el pañuelo y ha desaparecido.
Sí, no, la han detenido.
Se la han devuelto para Irán.
Es que la embajada de Irán en Corea del Sur ha dicho, está bien, ha publicado una foto del año 21 y ha dicho que el hijab se cayó por accidente. Sí. Pero resulta que no, que se la ve salir a participar directamente ya sin el hijab.
Sí. Miguel, nos preocupa muchísimo. Fíjate, lo más esperanzador de todo lo que me has dicho es que hay gente de otras nacionalidades que tampoco ha dado señales. Eso es lo más esperanzador. Ojalá estén bloqueados y ojalá haya noticias pronto.
Que en el mundo en el que estamos, en 16 días, no haya con una embajada allí, ya, en ese país, es que no haya forma de averiguar
mundo,
eso.
Ese no es nuestro mundo.
Ya, ya, pero...
Ese no es nuestro mundo.
Tenemos exacto, una embajada en Irán exacto, y en 16 días no averiguamos.
Es que... no, nuestro mundo es... Vivimos en el país de las maravillas.
Puedes pensar que lo normal sería lo que pasaría aquí. Claro. Nada que ver.
Miguel, estamos pendientes. ¿Querías decir algo, Palomar?
Sí, que si habían contemplado la posibilidad, ya sé que meterse en la madriguera, ¿no? Viajar vosotros, acercaros a la última ubicación o similar, por tener más ya, información ahí sobre el terreno.
Es buscar un agujero en un pajar, ¿eh? Es buscar un agujero en un pajar, ¿eh?
Bueno, muchas veces la lectura que tienes in situ es diferente
pero
a lo
además,
que...
además, ahora mismo aquí. La embajada, Roberto, te dirá que dónde vas.
Sí, sí, no.
Sospecho
que... Estoy hablando de una situación desesperada.
No sé si entrar ahora mismo en Irán... a ver, Irán... Yo estoy, después de que Santiago llega a Arabia Saudita, a llegar en bicicleta, y Butragueño de recibe los jugadores, yo estuve con él. Después nos fuimos a Irán de vacaciones y estuvimos 3 semanas y yo no he estado en un sitio con tan buena gente, tan hospitalaria, o sea, algo fuera de lo normal. Entonces, el pueblo iraní es un buen pueblo. Lo que pasa es que esto es una situación delicada, como bien habéis dicho, lo bien que, es, que aquí vivimos entre algodones, que todo es perfecto, fuera no lo es. Entonces, a lo mejor lo normal es lo de fuera. Aquí se vive demasiado bien y demasiado fácil.
¿Habéis hablado con el Madrid?
Es que te iba a decir que no es ninguna frivolidad. Yo sospecho de un tuit de Karim
algún
Benzema.
Contacto hay, algún contacto
es
hay.
Que, en serio, ¿consigue más un club como el Madrid
que un gobierno,
que un gobierno o una embajada?
Consigue más una empresa privada a nivel de Madrid, por supuesto, que un gobierno, porque la diplomacia es muy lenta. Y al final una empresa privada como
sí,
el Madrid
es que lo que decía, más rápido. Lo que decía Paco, si el Madrid pone un tuit de ¿dónde estás? Ese tuit, ¿dónde estás? Y eso lo va a ver toda la gente en Irán, ese tuit. Y a lo mejor alguien puede dar una información de...
Directamente, queridas autoridades de Irán, si sí. Tienen noticias de este señor, esta foto.
Sí, pues sería un... Ojalá. Puede hacerlo el Real Madrid. Mira, seguro que nos están escuchando desde el Madrid.
Le conoce perfectamente, ya te digo. De esa sí, un chico... butragueño le llamó mucho la atención y le presentó a los jugadores. Estuvo sí. Con Ramos, con Carvajal, con Modric, tiene fotos con todos ellos.
A ver
y
si...
por cierto, que Santiago no es ningún loco, que esto lo hace porque es una persona súper altruista, que va a los países y se dedica a ayudar a la gente, a plantar
así
árboles,
sí.
A recoger plásticos,
sí.
O a las favelas de Río, o sea... Es una persona, pues eso.
Miguel, aquí nos tenéis para lo que haga falta, lo que necesitéis.
Muchas gracias por vuestro tiempo, porque le queremos dar mucha voz a esto, a ver si de repente alguien nos está escuchando y él tiene el teléfono que hay que descolgar para llamar allá. Así que estamos pendientes y ojalá haya buenas noticias. La próxima llamada es vuestra a Santiago.
Ojalá. Gracias, Miguel.
Muchas gracias, buenas noches.
Ánimo, buenas noches. Qué angustia, ¿eh? Eso es dificilísimo. Hoy arranca la NBA. Ahora llega Maldini. ¿Esto qué? Esta es la sintonía de... Sintonía de Parra. Parra, qué buena la sintonía que has cogido.
Sí, toda la tarde trabajando en ella. Buenas tardes.
Y qué flow, cómo mueves la cabeza cuando hablas y todo, ¿eh?
Sí, el bailongo.
¿Cuántos españoles hay este año en la NBA?
6, igual que el año pasado. Ricky Rubio, Billy Hernán Gómez, su hermano Juancho.
Dime equipo.
Garuba.
No vayas tan rápido. Quiero decir, partimos de cero.
¿De qué equipo somos?
Es el primer día que voy a la autoescuela. O sea, tienes que decirme dónde está el volante.
Vale, pues Ricky Rubio, que está lesionado, se espera que vuelva para diciembre y está en Cleveland Cavaliers. Billy Hernán Gómez, que sigue un año más en los Pelicans, que tiene muy buena pinta este año. Su hermano Juancho, que arranca nuevo periplo en Canadá, en los Toronto Raptors, que lo va a tener complicado porque tiene varios aleros muy buenos por delante de él. Usman Garuba, que completa su segundo año en Houston, en los Rockets. Serge Ibaka, suplente en los Milwaukee Bucks de Antetokounmpo. Y la sensación nacional de esta pretemporada, que ha sido Santi Aldama, que en ausencia de Jaren Jackson Jr. Está jugando de titular. Y lo normal es que el miércoles, en el primer partido de los Grizzlies, Santi salga en la posición de 4 de ala pívot con los Grizzlies.
Muy bien.
Y la Liga la gana Golden State, ¿no?
La Liga, ¿quién es el gran favorito?
Decís. A los Warriors hay que respetarlos porque son los campeones, a los Celtics porque son los finalistas, los Sixers tienen un gran equipo, Milwaukee también hay que tenerlos en cuenta porque están en
¿Lakers sigue la ruina de los últimos años?
¿Quién?
Lakers.
¿Quién? ¿Quién?
Vale, vale, ya me ha respondido.
Que no quiere hablar, vale, hombre.
La nada.
¿Y New Jersey, que había hecho el equipo del siglo y que nada?
Gran incógnita, porque este año sí está jugando ya en pretemporada, ha jugado Ben Simmons, puede contar con Kyrie Irving, está Kevin Durant, pero no tienen mucho juego interior y el este está muy caro y yo no les veo. Por mucho que tengan grandes jugadores, no les veo con el pozo de equipo aspirante al anillo.
Ay, amigo, por eso leí yo un titular hoy de Simmons. Y yo pensé que era el del Paris Saint-Germain, el del
pelo rizado.
El chaval, era algo así.
El niño.
Yo leí un titular que decía,
el chaval del año, ¿no?
por fin despierta.
Pero también ha habido noticia de eso. También ha habido noticia de que Simmons está jugando muy bien en
la que tiene posibilidad de volver.
Ah, vale.
En el PSU.
Que tiene posibilidad de volver al PSG.
Dallas. ¿Qué podemos hacer algo?
A ver.
Dallas, un caballo.
Paco solo quiere saber cómo está Doncic.
Doncic está muy bien. Tiene un compañero nuevo, un amigo en la oficina, el Facu Campazzo, que han hecho hoy oficial, lo ha hecho Juanma en el arranque del programa. ¿Sí? Han hecho los Mavericks hoy oficial el fichaje del Facu Campazzo, que está ahí currándose el visado de inmigrantes para trabajadores. No sé si va a llegar para el partido del miércoles por la noche, en la madrugada del jueves ya contra los Suns en Phoenix, pero no creo que tarde mucho. O sea, es conseguirle la EB1, que es el visado para personas con actitudes extraordinarias en deportes, en ciencias, en artes y tal. En Estados Unidos es que hay 250.000 visados distintos, depende de qué palo vayas. Yo cuando fui de intercambio me dieron el J1, el J1.
¿Hiciste intercambio allí en Estados Unidos?
Y hicieron dos por él.
No, por aquellos entonces contaba con una persona solo, cabezón.
ya te has enterado de que no cobran un millón al año los jubilados, ¿no?
Sí, pero no es culpa mía, ¿eh? A ver si te crees que yo esas cosas me las... Eso es culpa de gente de esta redacción.
Que
hablaron delante de mí y lo contaron.
No pienso
proteger a mi equipo.
Nombre.
Angelito.
Pilar Casado, Fernando Vaquero, los dos principales...
Hombre, que hay muchos ahí.
Pilar Casado y Fernando Vaquero. Los dos.
Al Facu, por jugar los tres años que lleva en la NBA contando con este, le van a quedar como 25.000...
A mí me parecía raro.
Pero,
tres años, un millón. Y dije, vea, chollo, tío. Esto es el sueldo en Nescafé, pero por jugar tres años ahí...
Pau, Marc, Calde y Ricky, que han estado más de 10 años en la liga, si empiezan a cobrar... La pensión se puede empezar a cobrar con 45 años. Pero la NBA te recomienda que empieces con 62. Lo que pasa es que ahí hay mucho cafre que se pule toda la pasta y con 45 necesitan para ir tirando. Vale. Entonces la empiezan a cobrar antes. Pero que si tú eres una persona de bien, organizada y tal, y empiezas a cobrar a los 62 años, pues Marc, Pau, Calde y Ricky, que han estado más de 10 años en la liga, pues les van a dar 200,000 dólares al año. Que eso ya es un dinerillo.
Parra, te voy a dar una cosita para esta noche.
Te viene bien,
sí,
Parra.
Te viene bien.
Estoy súper falto yo de polvorete.
Pues nada,
pues
para
claro,
ti.
Pues no, pues te mando una caja de polvorete. Es joven, es
tosifica.
Fresco, es expresivo de Emilio Moro. Es una declaración de intenciones, es atrevido, es rebosa ilusión, buena onda. Y llega para comerse el mundo, como ahora la NBA. Un vino de barra, de disfrute, de unión, de brindis. Porque polvorete es así, Parra. Puro corazón, puro sabor, puro corazón, como le gusta a Haaland. Disfruta el godello hecho arte con bodegas Emilio Moro.
Y luego la copita vino, Juanma.
Oye, una cosa, Juanma.
El chiste de todos los días, sí. ¿Qué?
En lo deportivo, que empieza esto a la 1:30 con un Celtic Sixers, ¿sí? Que no podría ser la final del este, son dos equipos punteros, y a las 4 es la ceremonia del anillo. Warriors contra Lakers, primero la ceremonia del anillo con la subida de estandarte de la bandera del título que ganaron los Golden State el año pasado, y hay una cosa curiosa que a ti te va a molar. Hay un jugador en los Lakers, Juan Toscano Anderson, que el año pasado estaba en los Warriors, entonces le van a dar el anillo de campeón. Y como es un día muy, muy cookie para él, pues es histórico, te van a dar un anillo de campeón y tal, se ha llevado a su madre a ver el partido. Le han cobrado más de 10.000 pavos por la entrada de su madre. Que digo yo, joder, los Warriors no pueden tener el detalle de invitar a la madre del chaval.
Nada. Anillo sí, pero...
Roma no paga traidores.
No, cuando le pague la jubilación, que lo pague el millón.
No, pero es que Toscano es un tío que es de Oakland, que es un barrio súper pobre, de enfrente de San Francisco, sí. Y claro, le han dicho lo que costaba, y él no está acostumbrado a los sueldos de carro y tal, y se ha vuelto loco, vamos.
Gracias, Parra, un abrazo.
Un abrazo,
compañeros,
chao.
Gracias, que llega Maldini. Un abrazo a todos.
Un abrazo, chao.
Chao.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini.
Mamba loves Mambo.
con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Julio, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas.
Tenemos 10 minutos por delante para hablar contigo y evidentemente lo primero que te quiero preguntar es la clasificación del Balón de Oro. ¿Qué te pareció a ti? Recordemos, Benzema, Mané, De Bruyne, Lewandowski, quinto Salah, sexto Mbappé, séptimo Courtois, octavo Vinicius, noveno Modric y décimo Haaland.
Sí, y el número 20 Cristiano, que también eso hay que llamar la atención, y Messi ni nominado. Bueno, lo de Benzema estaba claro, me parece que era evidente y creo que es más que justo. Además, yo creo que ha habido una gran diferencia sobre los demás, es que Benzema lo que ha hecho es que lo ha hecho todo. Mejor jugador de la Champions, campeón de la Champions, goleador de la Champions, campeón de Liga, goleador de la Liga. Es que ha sido prácticamente imposible superarlo a lo de Benzema. Así que eso estaba claro. A mí me parece que es demasiado el segundo puesto de Mané. Yo hubiera puesto segundo a Courtois, sinceramente. Creo que Courtois ha sido...
Yo también.
Si no tan importante como... Es que el Madrid ha ganado Liga y Champions.
Sí, sí.
Entonces, si no ha sido
y
tan
ha hecho
importante,
unos paradones impresionantes.
Bueno, es que... A ver, yo creo que en el título de la Champions, claro, es que nos acordamos mucho de los goles de Benzema, pero también Courtois ha sido, si no tan importante, sí casi con las paradas
Benzema
que hizo,
y Courtois, los jugadores de la Champions. Sin
pero
duda.
Sin ninguna duda. Sí. Yo creo que tenía que haber sido el segundo porque además en la Liga también estuvo muy bien. Y hubiera puesto tercera De Bruyne. Yo creo que Mané está un poquito exagerado ahí, segundo, pero bueno, también es verdad que, claro, lo del Bayern ya no cuenta, y como el Bayern está peor ahora, y luego yo creo que está bien cuarto Lewandowski. Yo creo que Vinicius, creo que ha sido Neymar que ha puesto un tuit, ¿no?, diciendo sí. Yo también estoy de acuerdo con él, quizá un poquito más arriba, no, a lo mejor no entre los tres primeros, pero un poquito más arriba sí podía haber estado Vinicius. Y igual un poco también Haaland, que es verdad que ha estado tiempo lesionado la temporada pasada, pero igual un poquito más arriba Haaland. Pero bueno, lo más escandaloso es para mí lo de Courtois séptimo. Me parece escandaloso, es verdad que le dieron el mejor portero, que ya hubiera sido el colmo, ¿no? Pero bueno, y luego Cristiano el 20, bueno, no está mal, pero yo creo que Cristiano ya lógicamente va a ser... Veremos si como sigue a este nivel para la temporada que viene está incluso nominado. Yo creo que Messi tenía que haber estado nominado y no estuvo, ¿no? Pero bueno.
¿Quinto francés, Benzema?
Sí, es el quinto francés que gana el Balón de Oro Benzema. Lo habían ganado ya Copa en el 58, Platini tres veces, 83, 84 y 85. Hay que recordar que en esta época solo podían ser jugadores europeos. Lo digo porque, por supuesto, Maradona le hubiera quitado alguno de los tres seguro a Platini. Si no los tres, por lo menos dos de los tres. Luego Papen en el 91 y Zidane en el 98. Son los otros cuatro, Benzema es el quinto. Curiosamente, el único que lo ganó jugando en un equipo francés fue Papen en el Marsella. Los demás, Copa en el Madrid, Platini en la Juventus los tres años y Zidane en la Juventus en el 98, aunque luego jugó en el Madrid, pero en la Juventus. Y Benzema es el octavo jugador que gana el Balón de Oro siendo jugador del Real Madrid, que son Di Stéfano 2, 57-59, luego Copa el 58, Figo en el 2000, Ronaldo en el 2002, Cannavaro en el 2006, Cristiano ganó cuatro de los cinco y luego Modric en el 2018 y ahora Benzema. Hay otros dos jugadores que lo han ganado pero no estando en el Real Madrid, pero que jugaron en algún momento en el Madrid, como Michael Owen o Kaká o Zidane, tres, de hecho, Owen, Kaká y Zidane, pero no lo ganaron jugando en el Real Madrid.
No sé dónde leí una alineación hecha por jugadores que no habían ganado el Balón de Oro nunca, bueno. y salía una alineación impresionante. O sea,
sí, hay que tener en cuenta que está...
Xavi, Iniesta, Raúl... Sí, sí.
Maradona, sí, Pelé. Es que hay que tener en cuenta que no podían ganar los jugadores no europeos hasta, creo que es hasta los años 90, y tampoco los africanos. Con lo cual, bueno, claro, no están ni Maradona, ni Pelé, ni George Best, que la pelea ganó algún año también. Bueno, hay varios jugadores que no están ni podían haber estado, desde luego, ¿no?
Oye, del fin de semana había un partidazo en la Premier, el Liverpool-Manchester City. ¿Ganó el Liverpool? ¿Qué te pareció el partido?
Bueno, fue un partidazo. Lo vi grabado porque coincidió con el clásico justo, pero fue un partido espectacular. Partido de ida y vuelta, magnífico, maravilloso. Me parece que el Liverpool está mejorando, ha cambiado el dibujo. Claramente ahora está jugando casi con doble pivote, metió a Elliot mucho más arriba y es clave la recuperación de Firmino. Roberto Firmino se ha recuperado de una manera fantástica en el Liverpool y lo está aprovechando muy bien Jurgen Klopp. De hecho, Darwin Núñez fue suplente y jugó luego la segunda parte del tramo final y falló dos o tres tremendas. Está siendo muy importante, muy muy importante Firmino y también Salah. Y luego en el City, muy importante, el hecho de que jugó Cancelo prácticamente de extremo puro. Ya sabemos que es lateral, puede jugar en las dos bandas, de extremo derecho jugó. Porque jugó claramente con tres centrales y creo que eso no le acabó de beneficiar al Manchester City, que también pudo ganar. Haaland no estuvo del todo bien, tuvo un par de remates, una que le saca a Alisson pero se la echa casi al cuerpo de cabeza. Tuvo un par de remates de los que habitualmente suele meter y no la metió esta vez y eso le perjudicó mucho. Y luego, bueno, un partido muy de ida y vuelta. Hubo un gol anulado al a Foden por una falta previa de Haaland, que creo que sí que es falta, aunque se quejó mucho Guardiola, y en ese ida y vuelta en un balón largo hizo un buen recorte Salah y marcó el 1-0 un mano a mano con Ederson, pero la verdad es que el partido fue preciso, pudo caer para cualquier lado. No perdía el Manchester City un partido de Liga, de Premier, desde febrero. Sigue siendo el gran favorito, pero el Arsenal es verdad que se ha ido a 4 puntos, que ganó solo en el Leeds con un gol de Saka. Sí, veremos cuánto puede aguantar.
El Bayern, que jugaba contra el segundo, le metió un baño al Friburgo.
Bueno, es tremendo baño, y sobre todo destacar dos cosas. No estaba Müller y no estaba Musiala, y lo que hizo fue jugar con Choupo-Moting de 9. Es curioso porque Nagelsmann está jugando sin delantero centro, se ha ido Lewandowski y dice, bueno, no tengo Lewandowski, no pongo ningún 9. A veces pone ahí a Müller, pone a Gnabry, pero esta vez sí prefiero jugar con un 9 más puro, y le fue muy bien porque hizo un partidazo a Choupo-Moting y la verdad que estuvo muy bien. Mané jugando por la izquierda no está funcionando bien, gran partido de Sané jugando por dentro, con la defensa de 4, pero claramente por dentro, la posición de Musiala habitual, que por cierto se ha quejado mucho Nagelsmann de que Musiala no ha ganado el Copa.
Sí.
Que lo ha ganado Gavi, pero bueno, la verdad que Musiala está a un nivel tremendo, pero la temporada pasada, estando muy bien, no está al nivel que está ahora, también es verdad, ¿eh? Uh-huh. Y luego, bueno, viene Upamecano y un Bayern que ya tiene la velocidad de crucero, y que el próximo partido importante será en el Camp Nou. Veremos si el Barça se juega algo en ese partido.
Ya veremos, porque antes se juega el Inter contra el Victoria Pilsen. Si el Inter gana, adiós.
Adiós.
Y ese partido, es a las 7:45.
Sí, ese partido puede ser el partido ya con el Barça eliminado, o un partido tremendo si ha hecho el milagro el Victoria Pilsen.
Sí, sí. Y luego el derbi de Turín.
Sí, ganó la Juve 0-1 en un partido bastante bastante aburrido, la verdad. Con defensa de 3, cambió la defensa alegre, que estaba la desesperada intentando salvar el puesto. Un gol al final de Vlahovic, pero la Juventus no arranca. Locatelli, Rabiot y Mackeny en el medio campo, es un centro del campo bastante pobre para lo que tiene que ser un equipo tan grande como la Juve. Pero bueno, victoria 0-1, ganó el Inter cómodo, y al final el Nápoles, que ganó al Bolonia, sigue siendo líder y jugando muy bien, la verdad.
¿El PSG-Marsella lo pones a la altura de un Liverpool-City, de un Barça-Madrid, etcétera, etcétera?
Hombre, no, históricamente por supuesto que no, pero por el nivel de jugadores que tiene el Paris Saint-Germain, es un partido, si no tan tan atractivo, pero un partido muy, muy, muy atractivo. Yo creo que es evidentemente detrás del Clásico y de un Liverpool-City, pero bastante cerca de los partidos más grandes que se puedan jugar. Es el Clásico francés. Y la verdad que cambió el dibujo Galtier, me parece interesante comentar esto, cambió el dibujo Galtier a defensa de 4, primera vez que juega con 4 atrás en la temporada. Y jugó Fabián, se aprovechó Fabián Ruiz, hizo un muy buen partido, ¿eh? Fue el jugador que más pases dio del Paris Saint-Germain, y me gustó mucho el partido de Fabián. Veremos si no cambia la defensa de 4 y tiene más opciones ahora. El mejor Neymar, de largo, bien Mbappé, algo peor Messi, y la verdad que, bueno, ganó 1-0 el Paris Saint-Germain con un gol a la contra, porque el Barça es un equipo que aprieta muy arriba, presiona muy bien, y le ganó 1-0 el Paris Saint-Germain en un partido tácticamente muy bonito y que demuestra que el Marsella es un equipazo. Y es un rival bastante complicado para cualquiera en la Champions.
Venga, un par de preguntas de oyentes.
Vamos allá.
Muy buena, Julio. Tal vez aún es muy pronto, pero ¿qué tipo de fichajes crees que necesita el Newcastle para dar un salto y consagrarse como un equipo serio para pelear los puestos europeos? Un saludo.
Ha fichado mucho ya el Newcastle, ¿eh? Ha fichado mucho. Quizá ha tenido mala suerte con Isak. Quizá un 9 goleador puro sí necesitaría, yo creo.
Mi pregunta sería si, viendo los resultados que ha tenido Eric García en el último partido con el Barça y comparándolos con los que tuvo Nacho en su último partido en el Real Madrid, si no sería más inteligente de cara al Mundial que Luis Enrique cambiara estos dos jugadores en el equipo.
Bueno, ya digo que no lo va a cambiar, porque está con Eric García, yo creo que va a ir al Mundial seguro. A mí es que no me termina de convencer Eric García. Tampoco creo que Nacho esté como para ir al Mundial, aunque es verdad que España tiene...
Bueno, es que Nacho está jugando mucho menos que otros años.
Claro, entonces yo creo que... Yo no llevaría a ninguno de los dos, pero yo creo que va a ir Eric García seguro. Mm.
Maldini, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Chao.
Sí, ha llegado el momento de nuestro mensaje de Winamax. Abrimos Winamax.es en el partidazo y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo en el Cádiz-Betis. Ahí veo que una victoria del Betis se paga más de 2-1 en Winamax. Y me fijo también en el Elche-Real Madrid. Y ahí mira en lo que me he fijado. Que el primer goleador del partido sea el Balón de Oro, que sea Benzema. Tiene una cuota de 1,60. Increíble, ¿a que sí? Pues además, todo esto lo vas a encontrar en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hasta aquí el partidazo, mañana a las 7, tiempo de juego a las 11:30. Les esperamos de nuevo, ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.